Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Florencia Cole, ¿cómo estás? Muy buenas, Camila Ferrari Kaplan, aquí estamos, otra emisión, otra edición de Femiñetas Radio, aquí en el Prat
91.6. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Y tenemos un programa especial el día de hoy porque estamos en el marco, en el contexto del 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
Un día de lucha, de reivindicaciones, de reclamos, de calle, ¿no? Porque es toda una semana que hay un montón de actividades, muchas empresas también se encargan de solo recordar que hay situaciones de violencias machistas, estamos hablando. Y luego, durante todo el año, bueno,
desaparece. Y a los hombres también nos pegan.
Bueno, hay como muchísima cantidad de información que circula, muchas veces fuera de contexto, muchas veces, bueno, encontrando formas. No es casual, ahora lo vamos a hablar con nuestra invitada que ya llegó y que se tomó un pequeño recreo, digamos, porque dentro de todo lo que hace pudo decirnos que sí, de sumarse a esta mesa aquí en el Prat Radio, en Femiñetas Radio, porque, bueno, hay mucho para hablar, sobre todo por lo que pasa y las lecturas que podemos hacer de determinadas cuestiones, porque tenemos, nosotras fuimos a las fuentes también, fuimos a buscar data, fuimos a buscar información. ¿Qué pasa con las violencias machistas? ¿Han aumentado las penalizaciones de estos varones, de estos hombres, en la mayoría de los casos, que cometen situaciones violentas, que muchas veces son las que aparecen en las tapas, en los titulares de los diarios, en los medios de comunicación, con los feminicidios, ¿no? Que conocemos y muchas veces se cuentan como números, algo que intentamos bajar a tierra, darles una entidad, contar la historia, saber lo que hubo detrás, todo lo que no se hizo antes para que llegue a ese feminicidio, como hablamos generalmente, ¿no? Ese iceberg. ¿No?
Sí, la típica. Bueno, lo decíamos ya en el programa del año pasado y lo vamos a seguir repitiendo, que las violencias machistas, en realidad, ¿no?, el feminicidio es la punta del iceberg, que es lo que sostiene, digamos, pero hay toda una estructura de violencias que sostiene, desde reírse, por ejemplo, el humor suele ser un dispositivo de violencia que pasa muy desapercibido porque es humor y no pasa nada. Y todas los pequeños micromachismos, se le pueden decir, o microviolencias, que a veces no parecen muy micro, pero se sienten muy fuertes y que son todo lo que sostiene aquello que luego termina en un femicidio y que miramos en la televisión y decimos, guau, qué terrible, pero yo nada que ver, ¿no? Y luego, no, un poco como cómplice o como sostenedor de toda esta estructura. Pero, ¿querés que vayamos a escuchar qué están diciendo de qué es la violencia machista? Porque a veces hay un poco de confusión con esto, entonces tenemos algunas definiciones y a ver si las podemos ir escuchando.
A ver.
Soy Virginia, italiana, viviendo en Barcelona. Tengo 34 años. Para mí, la violenta machista significa el hombre que pone la culpa de su violencia hacia el alcohol, el abuso de sustancias, sin poner a sí mismo y el poder que tiene como hombre en un sistema patriarcal y capitalista de poder ser violento contra una mujer.
Bueno, algunos de los testimonios que vamos a ir escuchando a lo largo del programa, a lo largo de la emisión, porque, bueno, de eso vamos a hablar, de las violencias, de lo que se cuenta, de lo que no, de lo que queda, digamos, muy colado debajo en esas estructuras que sostienen, como decía Cami, y que muchas veces no se cuentan o se normalizan, se naturalizan, se hacen cotidianas. Bueno, por suerte también hay leyes que fueron acompañándose a lo largo de estos tiempos, porque tenemos obviamente datos e informaciones que muchas veces, bueno, nos alarman porque han aumentado muchísimo la cantidad de denuncias y muchas veces, bueno, nos preocupamos. Hay mucha más violencia generada en el ámbito generalmente intrafamiliar. Se dan, bueno, tuvimos una pandemia de 2 años.
¿O hay más denuncias?
Bueno, eso es interesante porque muchas veces se restan sin, digamos, preocupación el hecho de que haya más denuncias como una situación favorable, y en realidad hay más denuncias, hay más ánimo en estas mujeres en acompañar, digamos, una posibilidad de sus vidas, que haya lugares donde puedan tener acogida, espacios también muchas veces para sus hijos, para sus hijas, y poder darle una continuidad y un proceso generalmente judicial que tarda para que esa persona pueda tener, digamos, la vida que merece. De todo esto también queremos hablar, vamos a invitarla ya a participar de la mesa a Isa Gonzalo. Isa Gonzalo es periodista, máster en género y comunicación, es una voz muy reconocida en esta casa porque es la directora del magazine del Prat Radio, Planeta Prat. Así que, bueno, bienvenida,
Muchas
Isa.
Muchas gracias.
Y es además una gran jugadora de rugby, como dicen aquí.
Bueno, grande no, pero soy una jugadora sin más, aporto poquito. Pero...
Delantera, pilar.
Soy segunda línea.
Segunda línea. Hace mucho que jugas y has retomado en el último
Exacto.
tiempo. La pandemia sí. hizo que.
Sí, que todo se moviera, que te replantearas lo que realmente te hacía disfrutar en la vida, ¿no? Porque vimos que la vida que conocíamos se acababa y que irremediablemente el camino en adelante tenía que cambiar. Y yo cambié algunas cosas, como por ejemplo, pues volver a jugar a rugby fue una de ellas.
Qué bueno. Bueno, sos, decíamos, la voz más que reconocida en el Prat todas las mañanas desde uh-huh. las 9 de la mañana sí. hasta
la una,
el magazine más escuchado de aquí, del Prat. Así que, bueno, para nosotras es un honor que estés aquí. Y bueno, llevas además el pulso diario, no solamente del Prat, sino de la lectura de este tiempo. Decíamos, bueno, los datos que tenemos en la mesa, ayer Cami traía los últimos informes del total de 43 feminicidios de 2021, 26 mujeres convivían con su agresor y 21 mantenían una relación de pareja con él, por ejemplo, ¿no? Para tener una idea de las personas víctimas, ¿no? Las que más se visibilizan, que son las que, bueno, no llegaron a tener uh-huh. Una visibilidad previa, ¿no? De las agresiones o de las denuncias, todo lo que se llegó tarde, digamos, ¿no? Para tenerlo. ¿Cómo vas viendo, ¿no? Este pulso que generalmente va acompañado de leyes, va acompañado de medidas, hay más formación, empieza a darse formación en las planas policiales, en las planas uh-huh. judiciales. Hay como cuestiones que, bueno, decís, vamos avanzando, van leyes acordes a eso. No tenemos indicios de que esto realmente cambie estructuralmente. ¿Qué pasa? A veces, muchas veces nos engaña el círculo en donde nos movemos,
sí,
¿no?
Sin duda.
Que decimos, no, esto está bien, esto vamos mejorando. Y uh-huh. después no es tan así.
Para mí todo empieza por hacer un ejercicio diario de preguntarte constantemente qué temas escoges y cómo los enfocas, ¿no? Que es un trabajo diario cuando tiras adelante un programa. Y aquí pues englobas todo este iceberg que habéis descifrado antes, ¿no? Cuando hablamos de violencias machistas, vemos esta punta, este final trágico en muchas ocasiones. Recuerdo un feminicidio que tuvimos en el Prat en 2019. Fue justo unos días después del acto del 25 de noviembre. Fue una cosa pues trágica porque realmente no la habíamos afrontado pues... porque no se había producido un hecho así, y a mí, por ejemplo, me hizo plantearme el ir a formarme, el ver cómo tratar un feminicidio que nos tocaba tan de cerca y también ver la comparación de cómo se había tratado a nivel mediático en los medios generalistas, que no eran locales, evidentemente, ¿no? Y cómo, por una parte, nos exigían unos datos que nosotros no considerábamos que teníamos que compartir, cuando hablas de morbo, de lo escabroso que la gente quiere conocer, ¿no? O cuando realmente lo que quieres posicionar es la estructura del por qué este feminicidio ha pasado, ¿no? Y de todos los errores que se han dado también por parte de la sociedad, por parte de la administración, y el irnos más allá de este hecho, ¿no? Que es trágico, horroroso, pero del que todos formamos parte, y cuando ahondas ahí es cuando realmente duele, ¿no? Y cuando mucha gente se quiere proteger. Esta sería una parte de cómo abordar desde el periodismo un hecho de estas características, ¿no? Que yo realmente, después de tener la formación en género, aún así fui a un espacio específico para intentar tratar este tipo de violencias y cómo las podíamos informar de mejor manera posible. Pero luego hay un montón de otras temáticas que no necesariamente son feministas, pero que sí que hablan de muchas cosas feministas, como son los espacios de cuidado, como son qué temas son importantes y qué temas no para abrir un programa, como son pues cortar ciertos comentarios de risas que pueden surgir en una tertulia, no permitir ciertos discursos que son falacias y son cosas escuchadas porque no sé quién me ha dicho. Entonces, es como una tarea permanente que no descansa nunca. Evidentemente, si te dejas llevar por el ABC, por la ola te lleva a no replantearte ciertas estructuras, a no cuestionar ciertos discursos. Entonces, es verdad que es un trabajo del que tienes que estar muy mentalizada y que aún así saber que en este proceso vas a ir cometiendo errores y vas a ir construyéndote y vas a ir intentando mejorar, ¿no? Pero es un proceso del que tienes que tener muy claro que te va a costar y que te va a costar trabajo extra.
Absolutamente. Y también desentrañar, porque está todo el tiempo, o sea, es muy claro lo que decís y es muy cierto, quienes hemos trabajado en el periodismo diario, uh-huh. En el aprendizaje sobre el error también, en el reconocerlo, porque muchas veces también es una lectura permanente sobre lo cotidiano, ¿no? Pensaba en ver cómo lo introducíamos al tema, pero bueno, durante toda la semana previa al 25N, que es esta uh-huh. semana, se instaló la situación que es grave, sí. que es que se han bajado las sí, penas sí. por decisión judicial de muchas personas que cometieron actos de pederastía, violaciones y abusos. Y esto se enmarca en la primera línea de todos los periódicos, lo han visto seguramente, en la ley del sí solo sí, uh-huh. ¿no? Esta fue la definición. No había demasiada profundidad en cualquiera de los noticieros que impartían esta información, pero claro, nosotras que venimos trabajando mucho sobre esta temática y en el cómo, nos preguntamos, ¿esto es casual? Obviamente están pidiendo la cabeza de Irene Montero, uh-huh. la ministra de Igualdad en España, y obviamente entendemos que seguramente hay alguna cuestión que hay que mejorar en la redacción de esa ley, porque obviamente que no puede darse a solamente a principios de interpretación judicial, ¿no? Sabemos que sabemos que faltan las formaciones en género en todo el aparato judicial, sabemos todo lo que falta. Pero digo, ¿es casual que a días de todo lo que significa hablar del 25N, qué son las violencias, qué son las violencias estructurales, los micromachismos, es todo esto cotidiano que está en medio de un mundial que acaba de arrancar, ¿no? Con todo lo, todas las consideraciones que después nos vamos a ocupar de hablar un poco de esto. Pero, digo, que hay que hacer las lecturas, ¿no? Sobre esto, que no es casual.
Yo, mira, normalmente, para poner un caso práctico, ¿no? Como ha sido este, de mí, la gente, como tengo este tipo de formación, esperan una respuesta inmediata, ¿no?
Inmediata.
De repente.
¿Qué opina? ¿Qué opina?
Oye,
no va a decir nada. ¿Qué dicen las feministas?
Esta ley, y ¿qué opinas tú, no? Y es como, bueno, yo primero lo que quiero es saber, entrar en profundidad de qué es lo que ha pasado. Uh-huh. Este tipo de casos es la anécdota o realmente a partir de aquí es la norma. Y a partir de ahí, poder. Primero informarme, porque yo no sé de todo, como he dicho, en el proceso vamos aprendiendo. Luego yo de primera siempre sospecho cuando hay muchísimo ruido, decir, bueno, yo ya hace muchos años que blancos y negros creo que de muchas cosas me dejo, ¿no?, escuchar otras opiniones y me enriquecen. Entonces yo lo primero que he hecho es saber, vale, de aquí seguramente hay errores en esa ley, pero cuantísimos avances hay también en esa ley. Por otra parte, el tema de la perspectiva feminista, ya no solo en los jueces, sino que en el periodismo, que es mi caso, tú tienes que tener una voluntad de formación, una implicación, y una implicación diaria que te supone trabajo y que vas en contra de otros compañeros y de otros temas que van por encima. En todos los aspectos pasa esto. Ahora están llegando esas formaciones. Celebramos que los jueces ahora vayan por jueces y juezas puedan tener este acceso. Pero es que hasta ahora, ¿quién tiene formación en perspectiva feminista ahora mismo? En cualquier sector de la sociedad. Entonces, decir que no tenemos una vivencia machista en la que hemos sido educadas es mentir. Entonces, a partir de ahí, perfecto, vamos a ver realmente qué es lo que ha pasado, sobre todo poniendo las víctimas por delante, evidentemente. Pero es que esta ley se ha hecho para proteger a las víctimas. Si hay víctimas sí, que ahora están sufriendo, vamos a poner todos los esfuerzos en esto. Y es lo más importante. Para mí, a nivel periodístico, por ejemplo, yo me planteé decir, ¿es un tema tertuliable? Para mí, no. ¿Por qué? Porque yo invito a tertulianos a hablar de muchos temas de los que todos podemos tener una opinión. Pero este tema concreto yo lo he hablado con personas expertas en la materia. Con Clara Serra, que ha venido al Prat, lo he hablado con nuestro politólogo a nivel de Código Civil, de qué es lo que está pasando, de por qué políticamente se están usando ciertos argumentos. Pero hay ciertos temas que no son tertuliables. Entonces, no podemos permitir el discurso del sí y el discurso del no. No. Es que este es un tema para tratar en profundidad con personas formadas en la materia. Y cuando hablamos de periodismo y de qué estamos y cómo enfocamos ciertas cosas, aquí hay que tomar decisiones. Aunque no sea la decisión que se espera, porque de ti, del programa, se espera que ese sea el tema del día siguiente. Bueno, pues es que no tenemos las herramientas y no podemos opinar de todo todos.
No, claro. Y además se vio mucho esto que decís de personas expertas hablando de esto, pero exclusivo, digamos, incluso dentro de decir, bueno, cito a alguien experto para que habla de esto, uh-huh, porque lo sabe y lo enfrento con otra persona experta que opina distinto. Incluso así, la única discusión era el tema de las condenas y de los años reducidos a las personas, sin tener ni un poquito en cuenta toda una ley que lleva un trabajo detrás enorme y que tiene unos beneficios gigantes para las víctimas, uh-huh, de acá en adelante.
Exacto.
Es muy fuerte porque queda solo la discusión en el punitivismo, que es, en definitiva, también lo que venimos a romper.
Es que estamos un poco en la era de esto también, de la polarización, del expresar tu opinión rápido, de Twitter, de, ¿no? Y también esto va por ahí. Yo creo que tenemos que abrir espacios más profundos, que seguramente en esta ley también hay que abrir un debate profundo, uh-huh, desde el equipo de gobierno que la tira adelante, igual desde el movimiento feminista también. Pero no este ruido y absolutamente cuando hay acusaciones que han sido insultos directamente, con todos los avances que yo creo que supondrá esta ley y sobre todo de poner sobre la mesa ciertos temas que seguramente para nosotras son pantalla pasada, como hablar de consentimiento y no de deseo, que es, yo creo, de lo que tenemos que hablar, ¿no?
Se dejó de hablar de la ley.
Claro, hay que hablar de todos estos ámbitos que, bueno, pues son un paso más, pero claro, que es increíble que tengamos que explicarle a alguien que para acostarte con una persona te tiene que desear, ¿no? No solo consentir, es que el consentimiento para mí es una pantalla muy anterior, ¿no?
Es súper interesante.
O sea, tienes que partir del deseo en una relación sexual y si no, pues no es una relación sexual. Y esto, este tema, este melón lo abrió la ley del sí es sí. Pero nos centramos en si hay un contrato, si hay no sé qué, bueno.
Sí. Pensaba en cómo se llevó esto a la industria del meme, digamos, ¿no?
Sí, total.
¿Cómo se llevó esto a si había abogados que tenían que hacer? O sea, se llevó a un nivel de espectacularización y ahora con la cúlmine a 2 días de la celebración de la Semana contra las Violencias Machistas, a pedir la cabeza de Irene Montero, a tirar por la borda toda una construcción que evidentemente habrá que revisar la ley y ojalá suceda eso. Pero no nos olvidemos el bosque. El bosque enorme que generó todo esto que es lo que vos estás hablando. Tenemos música para volver con Isa Gonzalo, la voz feminista del Prat Radio. Un placer tenerla acá con nosotras.
Volvemos, estamos acá con Isa.
Paramour.
Estamos escuchando, perdóname Florencia, estamos escuchando Paramour.
Coincidimos, hicimos un match con la música esta semana.
Eso es lo mejor que te puede pasar.
Ay, sí.
Es increíble esta canción.
Porque ella tiene varios años menos que yo, claro está. Pero hicimos un machazo acá.
Sí. Bueno, estamos con Isa acá, seguimos con Isa, que nos quedaron muchos temas pendientes, hay mucho
pero
para
yo vuelvo
hablar.
Cuando quedáis.
Vale.
Bueno, pronto tenemos la Fira Avícola.
Es verdad.
Nos invitaron de acá del Prat.
Ahí estaremos también.
Hacemos una tertulia. Ahí sí hacemos una tertuliada.
Perfecto.
Me encanta. Entonces veníamos hablando de el 25N, ¿no? Y de todo lo que está pasando alrededor de esto. Entonces, ¿qué pasa desde un espacio, bueno, como el Prat Radio, en el que, bueno, todos los medios de comunicación en el 25N empiezan a hablar de esto y luego a la semana siguiente muchos se olvidaron, como pasa con las empresas y ¿no? Entonces, esto que decías de construir espacios, ¿no? Como pensar no solamente en temas feministas, sino la transversalidad, la idea de pensar de una manera feminista todo lo que traemos a la radio y la comunicación en general y cómo que es un poco lo que hacemos en la vida, ¿no? Las personas, es que no solamente lo llevamos a los trabajos, como es tu caso o como es el nuestro, pero lo llevamos a quién lava los platos en casa, ¿no? Esa idea. Es una lucha constante, es agotador esto, ¿no?
Sí. Una vez haces el clic, es que no hay vuelta atrás. Entonces, pues bueno, es mucho trabajo, porque ir a contracorriente siempre es mucho trabajo. Pero creo que lo interesante, y de hecho esto en el posgrado, cuando lo de la radio y tal, yo tenía como varias preguntas de decir, ostras, en mi programa tengo secciones que son feministas, pero aparte, ¿no? Y es como, hay que atacar desde todos los frentes posibles. Si puedes hacer tres temas que te parezcan que son interesantes, pues perfecto. Si puedes hacer cada 15 días una sección, perfecto. Si puedes tener más mujeres que sean presentes y no tengas que siempre tener una mujer como anécdota, sino que hagas tertulias donde haya dos mujeres y un hombre o tres mujeres.
Tu agenda ya es
claro.
Así.
Entonces, de repente son un montón de cambios que tienes que ir implementando. Pero que hasta que no haces este clic, no te das cuenta. Yo me acuerdo de la primera clase que fui y era como, lo hago todo mal, ¿no? Porque tú puedes identificar el lenguaje inclusivo o no, el desdoblar o no, el invitadas, pero realmente a la que te das cuenta dices, wow, hay un trabajazo que no acaba nunca, ¿no? Pero creo que hay que ir haciendo, ir construyendo esta perspectiva diferente porque las mismas voces ya están en un montón de sitios, ¿no? Y si tienes la suerte de estar en un medio que la línea editorial te lo permite, pues para mí eso es un lujazo. Y intento por todos los medios, pues eso, generar espacios donde se hable de cosas que creo que interesan a mucha más gente de lo que creemos y que no les hemos dado el valor, ¿eh? Y hablo de cosas feministas como pues tener un taller de costura donde vengan mujeres y me expliquen que para ellas les ha cambiado la vida ese taller, porque ha significado que salgan de su casa, que es su día preferido de la semana, que participan en un proyecto de recuperación de telas, de reciclaje, que han implicado que han tejido redes. Para mí, esos haceres y esas cosas tan pequeñitas son las que me marcan y me interesan realmente en una radio como es el Prat, porque creo que es el ejemplo de muchísimas mujeres que sostienen la ciudad, tanto dentro de casa como fuera de casa, que cuando se organiza un taller de lectura, cuando se organiza una charla, son las mujeres las que están ahí. Y para mí, en eso es en lo que centro todos mis esfuerzos y también muchas veces en traducir, porque sí que es verdad que desde el movimiento estamos acostumbradas a haber leído libros, a ver, ¿no? A tener referentes.
Y a bajar la academia a tierra.
El traducir y decir, si es que lo que haces es muy feminista, aunque tú no le llames una actividad feminista, realmente es lo que más me interesa.
¿Te parece que hay una apertura mayor a la interculturalidad, a todos los cruces, lo que llamamos la interseccionalidad, ¿no? Todas las cuestiones que hacen a la opresión y que también muchas veces están ahí abajo del iceberg, ¿no? Que no se ven. Todas aquellas opresiones que tienen que ver con las nacionalidades, con las edades, con la salud, mental, con
la orientación sexual.
La orientación sexual. Bueno, millonadas de cruces, claro, que cada vez van poniéndose más justamente en la visibilidad.
Y que son las redes que sostienen a estas personas, ¿no? Sí, y que son redes muchas veces fuera de las instituciones, que no necesariamente han surgido para estas redes, pero que las crean, ¿no? Y que se produce algo súper mágico y súper necesario. Y creo que la pandemia, una de las cosas que nos ha enseñado también es hacer esta tribu, ¿no? Alrededor y intentarnos rodear de estas personas que nos hagan tirar para adelante. Y en el caso de las mujeres, creo que hay que darles más voz a todas estas cosas que hacemos y que no tienen la visibilidad suficiente.
¿Qué haces cuando te dicen otra vez, otra mujer traes al programa?
Me lo dicen poco, ¿eh? Yo creo que ya me conocen. Pero bueno, no lo sé. Yo he estado acostumbrada a ver medios constantemente, magazines presentados por hombres, con voces de hombres, con tertulias de hombres, hablando de fútbol. Y esos han sido mis referentes con los que he crecido, porque no habían muchos más. Podía haber una mujer en una tertulia o puede haber una mujer que esté tirando adelante un programa, pero en realidad haciendo muchas veces los mismos temas, que les interesan a los mismos hombres. Bueno, pues yo intento dar una visión un poquito diferente. Y pues hasta que pueda voy a tirar por ahí.
Hermosa. Gracias, Isa, por tu tiempo.
Nos fuimos.
Quiero seguir hablando un montón. Tengo un montón de preguntas, pero
vengo cuando queráis.
Vale.
Bueno, nos estamos viendo y vamos a seguir escuchando audios que, bueno, nos fueron mandando colaboradoras, oyentas, ¿está bien?
Oyentas.
Tenemos audiencia de todas las sexualidades e identidades y muchas columnistas que nos aportan una mirada maravillosa en esta idea de hablar un poco del Día Internacional contra las Violencias Machistas.
Soy Vir, de Argentina, viviendo en la ciudad de Rosario. Para mí, violencia de género es que mi opinión valga menos que la de un varón cuando los dos estamos diciendo lo mismo. Violencia de género es que cuando hablen de mí, me califiquen por la ropa que uso, por el cuerpo o por mi identidad sexogenérica. Violencia de género es que mi sueldo valga la mitad que el de mi compañero varón, aunque estemos realizando la misma tarea. Violencia de género es que yo no pueda ser jefa, no por falta de capacidades, sino simplemente por ser mujer. Violencia de género es que me acosen, que me violen, que me maten. Violencia de género es que avasallen mi voluntad, quieran conquistar mi cuerpo, mis deseos y mis ideas. Pero sobre todo, violencia de género no es la sumatoria de casos aislados, sino una estructura desigual que muchas veces, de tan amparada, es invisible a los ojos de las instituciones y de la sociedad.
Política Internacional en Femiñetas Radio.
Desde Oriente Medio está ella, siempre, siempre respondiéndonos, siempre activa. Y ahora creo que con una especie de escenario mundial de hinchas del Líbano por Argentina. No lo sabemos muy bien, pero está Andrea López Tomás, que es periodista, es politóloga, está desde Beirut. Ella trabaja como corresponsal desde el periódico, que es el periódico de Cataluña, en Oriente Próximo, y es también la fundadora del podcast que tanto queremos, se llama Saura, lectora voraz y una periodista incansable. ¿Estás por ahí, Andrea?
Sí, aquí estamos, si se me oye bien y sí. No se oyen los gritos de los hinchas que tengo delante de mi casa.
No, no se escucha nada, pero tenemos entendido que está todo mal con Argentina, ¿no?
Sí, sorprendentemente Argentina está perdiendo frente a Arabia Saudí. Aún quedan unos minutos de partido, así que a ver qué pasa.
A ver qué pasa. ¿Hay un ambiente, una especie de panorama de mundial ahí en Beirut? ¿Cómo está la cosa?
Sí, realmente es una locura aquí. Bueno, en Beirut y en todo Oriente Próximo, el fútbol es casi parecido a España, y no me atrevo a decir Argentina, pero la gente le encanta. Todas las calles están llenas de banderas de diferentes países, y tú cuelgas tu bandera en función del país con el que vas, porque obviamente el Líbano no ha llegado al Mundial. Entonces, bueno, va a ser unas semanas interesantes.
Vale. Bueno, y hay bastante para, por lo menos, desmenuzar de este Mundial. Nosotras, bueno, lo veníamos diciendo, y hubo pronunciamientos de muchos jugadores, de planteles enteros. Hoy, de hecho...
De músicas, de países incluso. Un montón.
Creo que por primera vez en la historia de los mundiales, porque yo creo que, no sé, al menos desde que tengo memoria, ni con el mundial en Argentina, que fue en medio de la dictadura, no suele haber muchos pronunciamientos sobre generalmente países que organizan y que tienen violaciones contra los derechos humanos flagrantes, o sea, cuestiones muy complejas, como por ejemplo que en la construcción del estadio se hayan muerto 6,000 y pico de trabajadores por las condiciones tremendas que hay, en las condiciones en que venían. Bueno, ni hablar de la situación de las personas LGTBI, la situación de las mujeres, las situaciones judiciales. Bueno, es todo como un gran escenario espantoso en medio de millones y millones de dólares, euros y demás. Nosotras el otro día conocíamos que de Argentina hubo récord de viajes en medio de una crisis económica además compleja. Es todo muy, muy extraño. Sucede cada 4 años y no deja de ser esta la excepción, pero esta tiene como el foco mucho más puesto, no sé, al menos internacionalmente. ¿Qué te parece, Andrea?
Sí, realmente este mundial ha dado mucho que hablar antes de que ocurriera. Ya la concesión del mundial a Qatar fue muy polémica, ¿no? Porque bueno, luego se descubrió que hubo pues tramas de corrupción, de intereses distintos para dar este mundial a la pequeñísima nación que es Qatar, que es una península muy pequeña en el Golfo Pérsico. Pero todo este debate que se ha generado alrededor de que Qatar sea la primera nación árabe y musulmana en acoger el mundial tiene mucho, bueno, tiene bastante que ver, ¿no? Yo creo con el hecho de que se dé aquí, ¿no? Sí que hay graves violaciones de los derechos humanos y tenemos que seguir hablando de ellas y hablaremos ahora más de ellas, pero sí que es verdad también que a mí me chirría un poco que haya tanta vigilancia, ajá, tanta crítica, ¿no? sobre Qatar cuando el último mundial fue en Rusia.
Eso nos acordábamos cuando veníamos con Cami, que nadie dijo nada de lo que pasaba en Rusia en 2018, nada, claro. con situaciones muy graves ligadas a los derechos,
exacto,
humanos.
Exacto. Sí, y en Brasil también vimos que bueno, hubo muchos problemas, no sé si tantas muertes, pero sí que hubo pues movimientos de población muy grandes para la construcción de estadios. Es decir, que todo este ojo vigilante siempre se pone un poco más exigente, ¿no? Cuando se trata de países, quiero decir, musulmanes. Esto no quita que Qatar sea bueno, un país criminal en muchos sentidos y que genere millones de abusos sobre muchos colectivos distintos, ya sean los trabajadores migrantes, las mujeres, las personas LGTB. Pero no sé, siento que ya que me dais este espacio tenía que plantear esta duda, ¿no? Porque yo la estoy teniendo mucho últimamente trabajando sobre el tema y siento que no se está hablando mucho tampoco de ese doble rasero un poco.
Absolutamente.
Es un poco lo que hablábamos antes en relación a cuidado, cuando de algo, de la ley solo es si se habla tanto, tanto, tanto de esto, es porque, bueno, ahí hay algo que se está queriendo resaltar del otro lado, ¿no? Y pasa un poco con esto también, como cuidado con eso. Me parece muy interesante esto que resaltás, y más en un marco del 25N, que, bueno, tiene que ver un poco con las violencias hacia las mujeres en general, Y con esta idea de... Estoy tratando de elaborar la idea, ¿eh? Perdón, para no, porque no quiero como decimos en Argentina, meter la pata en este sentido de alguna manera. Pero quiero decir como cuando las violencias hacia las mujeres del mundo musulmán, de alguna manera, están interseccionadas por muchas más cosas que por el hecho de ser mujer. Entonces, y hay una violencia ahí un poco doblegada o triplicada o aumentada en relación, sobre todo desde esta mirada occidental hacia este mundo, que creo que es lo mismo que está pasando con el mundial, ¿no? Es la misma mirada que tiene que ver con una especie de racismo, ¿no?
Totalmente. Sí, somos mucho más duros con esos otros, ¿no? Que al final juzgamos con mucha más dureza y no miramos tanto a los que son nuestros aliados o incluso a nosotras mismas. Y eso es algo que también lo vemos mucho, ¿no? en con lo que está pasando en Qatar. Y bueno, también el hecho de que esté ocurriendo ahora, ¿no? De que todas estas denuncias estén ahora a mundial iniciado y hace 12 años, ¿no? Que se le dio el mundial a Qatar. Entonces, ¿por qué los países, las selecciones no han sido más duros antes de que al final el balón empezara a rodar sobre el césped y ya está? Bueno, podemos denunciarlo, pero poco se puede hacer, ¿no? Al final los dólares y la proyección internacional ya está en Qatar a costa de eso, de mucha otra gente, ¿no?
Sí, también pensar que no es el mismo mundo hace 12 años que es ahora. Y eso también es algo a tener en cuenta cuando se le otorgó el Mundial a Qatar, digamos, pensando en el año en el que estamos situados, que es un 2010, ¿no? Los derechos LGTBIQ+, y la mirada hacia la violencia de las mujeres o las personas disidentes en general, no es la misma que la que tenemos hoy, digamos, y no, probablemente no sea la misma que la que tendremos dentro de 5 años, porque hay un poco una especie de despertar o una idea de que se está poniendo más en los medios de comunicación estos temas, ¿no? Entonces, ¿tendrían que haberse tirado atrás? No lo sé, lo tiro ahí, lo dejo, no lo sé.
Al final también...
Sí, sí.
Perdón.
No, dale.
No, que al final también esto es se puede ver como una oportunidad, ¿no? De que estos temas se estén tratando, ¿no? Porque al final un país como Qatar es un país muy, muy cerrado, con sin libertad de prensa, sin ningún tipo de libertad de expresión y ni de asociación ni de nada. Entonces, el hecho de que ahora mismo se esté hablando del Mundial, de todos estos abusos sobre migrantes, sobre disidentes, sobre personas LGTB, sobre las mujeres, pues es algo que tal vez no ocurriría al nivel que está ocurriendo ahora si no hubiera un mundial allí. Entonces es un poco perverso verlo como una oportunidad, pero por algún lugar se empieza, ¿no? Estos días he estado hablando con gente que denuncia, ¿no?, el sistema que hay en Qatar y la persecución que se lleva a cabo, pero son gente que está en el extranjero, ¿no?, que nadie desde Qatar te puede contar esto. Y bueno, ellos también te lo explican así, ¿no? Bueno, al final es una oportunidad, pero que el foco no marche de Qatar el 18 de diciembre. Es decir, que cuando se apaguen las luces de los estadios se siga hablando de Qatar y se siga siendo vigilante en este sentido.
Sí, y además en focos de tierras de petróleo, además, en el contexto en el que estamos, ¿no? Como, no sé.
Inocente.
Vos sabrás más de números y de yacimientos y de todo lo que se cuela y se cuece también en estos contextos. Digamos, sigue la guerra en Ucrania, el invierno, winter is coming, ya está nevando en casi todas las ciudades del norte, no sabemos muy bien, pero bueno, es algo que tiene continuidad y la crisis energética también, ¿no? No sabemos cuáles van a ser los tejidos que se van a generar allí, pero seguramente negocios va a haber, ¿no? Entre tanto MIR y tanto empresario y tanta multinacional que está bancando semejante estructura multimillonaria, ¿no?
Sí, claro. O sea, al final no podemos olvidar que Qatar es un aliado de Occidente, que todas estas críticas que se están haciendo al país, pero bien que nos interesa su petróleo y bueno, y esto, ¿no? Y todos estos años no le hemos dicho nada. Entonces, sí que, bueno, hay muchos intereses siempre detrás de un mundial y cada vez vemos que estos mundiales y estos eventos macro deportivos van a ir más a regímenes autoritarios o regímenes con un muy pobre historial de derechos humanos. Entonces, aquí tenemos que ver cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Desde Occidente, que también tenemos nuestro historial de abuso de derechos humanos, aunque no queramos reconocerlo tanto, pero al final hacia dónde vamos y hacia dónde ponemos nuestro dinero. Entonces aquí todas estas críticas a las puertas de empezar el mundial de poco sirven cuando ya está todo el dinero allí, ya están todas las grandes empresas y las grandes selecciones, ¿no? Y lo, bueno, también hemos visto lo poderoso que es Qatar, que al final creo que no permiten que ninguna de las selecciones lleve un brazalete que querían ponerse en defensa de las personas LGTB.
Sí, eso lo leímos y fue, sí, también fue como respuesta a no cantar el himno algunas selecciones. Como, bueno, serán muy sutiles. Por lo pronto la
Argentina tiene la camiseta suplente rosa. O sea, no dijo nada, pero no sé, quizás sea un guiñito.
Son como demasiado particulares los pinkwashing que vamos a ver en estos días, madre mía.
Madre mía.
Andrea, no queríamos saludarte sin antes preguntarte, sabemos que no es que va a haber grandes movilizaciones, espacios públicos colmados de carteles a favor de las mujeres y contra las violencias machistas, pero bueno, hay una nueva jornada de lucha, de reivindicaciones que se da en todo el mundo. ¿Cómo se vive en el Líbano concretamente, en Beirut, donde te encontrás ahora, en esta semana de justamente poner sobre la mesa varias de estas cuestiones que venimos hablando desde el primer momento?
Pues la verdad es que aquí se vive bastante ajeno a todo el movimiento en las calles que vemos en otras ciudades, y es uno de esos días en los que duele un poquito más no estar en casa y poder salir a las calles, porque aquí realmente no el activismo se suele hacer más desde otro lugar. Sí que hay jornadas de charlas y de concienciación sobre los principales problemas que sufren las mujeres aquí en el Líbano, pero no veremos pancartas en las calles ni nada así muy masivo. Realmente, como ya os he ido contando en otros encuentros, la crisis económica que hay aquí en el Líbano ha puesto la causa feminista y muy atrás en el orden de prioridades de las personas, porque bueno, cuando no hay un plato para poner sobre la mesa, esta lucha queda un poco relegada. Pero sí que hay mujeres que siguen haciendo su trabajo desde otro lugar, y al final pues esa propia lucha por poner un plato sobre la mesa es su batalla y su aportación a la causa. Entonces veremos más este tipo de pequeños gestos que también hay que reivindicar en días como este, porque al final el hecho de que recaiga sobre las mujeres esta responsabilidad también es violencia, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos contándolo por aquí.
Muchísimas gracias, Andrea. Siempre es un placer tenerte y que nos acerques un poco este mundo. Y vamos con un poco de música. Flor, ¿te parece bien?
Gracias, Andrea. Nos estamos encontrando.
Vale, un abrazo muy fuerte.
Abrazo. Desde Beirut, Andrea López Tomás.
Tive uma ilusão e não soube o que fazer. Não soube o que fazer com ela. Não soube o que fazer. E ela se foi porque eu a deixei. Porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. Supe que hacer. Se me fue porque la dejé. Porque la dejé.
se me fue. ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? No sé, solo sé que se me fue. Sí.
Esta canción.
Claro, yo sí canto, se nos van los oyentes.
¿Cómo macheamos hoy con la música?
Tremendo. Esta canción es un poema de canción. ¿Sabes? Tan dulce. Estamos escuchando Ilusión con Julieta Venegas y Marisa Monti.
Canción del MTV Unplugged. Ya creo que desapareció. Somos muy, esto es muy vintage.
Del año. ¿De qué año será
año, esto?
Esto
2009, 2008.
Ah, bueno, no hace tanto.
2008, más o menos, 2008. La ilusión, temazo, de la Julieta Venegas con Marisa Monti, que la amamos profundamente. En, bueno, una semana que hay un montón de actividades. Ingresen a las web, en la web del Ayuntamiento de Barcelona hay una cantidad enorme de actividades que empezaron la semana pasada.
En el Prat también hay
un montón. En el Prat también. Está también todo el servicio del CIAD, el Servicio de Información y Atención a las Mujeres, que cuenta con muchísima importancia en el ámbito de ayuda psicológica. Un montón de cuestiones que también están vinculadas a todo lo que no podemos muchas veces decir. Muchas veces tenemos toda la teoría, como siempre decimos, pero a veces llevarlo a la práctica, toda esa teoría, nos cuesta y encima nos sentimos culpables. O sea, hay un montón de canales, por suerte, y muchas veces son canales gratuitos para acceder y poder, bueno, sentirnos acompañadas, buscar sí. ayuda, sobre todo eso.
Sabemos que a veces no es fácil identificar una situación de violencia, tanto si te está ocurriendo a una como a otras personas. Entonces, todos estos servicios de atención, recuperación y acogida, por ejemplo, o el SARA, el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona, son lugares a los cuales se podemos ir, porque a veces nuestros entornos, muchas veces tenemos suerte y nuestros entornos son nos acompañan y nos ayudan a identificar esto fácilmente, estas situaciones de violencia. Muchas veces son muy sutiles y las tenemos que ir rescatando de poquitito, y cuando las juntamos a todas estas pequeñas situaciones nos damos cuenta que en realidad es una situación de violencia machista, y todos estos servicios de alguna manera son los que nos ayudan a identificar y a donde podemos ir a acudir oficialmente, donde sí. hay personas formadas y especializadas.
Y que además sostenemos nosotras.
Y que además
con nuestros impuestos, porque son lugares públicos que han llevado mucho tiempo y muchas leyes y mucho y mucha lucha. Parte de las cuestiones que se dirimen en los espacios públicos después se trasladan a instituciones como, bueno, todo lo que se ha hecho, por ejemplo, aquí nada más y nada menos que en Cataluña, donde estamos. Así que, bueno, celebramos eso y esperamos que los datos reflejen una realidad un poco más amena, más tranquila y mejor para todas las mujeres, no solamente en estos días, para la vida misma. Así que, bueno, también queríamos invitarles a una actividad que se va a hacer este jueves 24 en el Centre Cívic La Teixonera, que es un centro cívico que queda en la zona de Horta-Guinardó, muy rico, y que nos han invitado por parte de Feminietas a participar de unos ciclos de videos, que hubo unos microdocumentales sobre justamente este cruce muchas veces de las violencias, el ser migrante, el trabajar en espacios con perspectiva de género. De todo esto nos habla la Vero Morante, que nos invita este jueves desde las 6 de la tarde al Centre Cívic de La Teixonera. ¿Y qué es lo que va a haber allí?
Desde el Servicio de Interculturalidad del Distrito de Horta-Guinardó de la ciudad de Barcelona, este mes, el mes de noviembre, en pocos días, lanzaremos una campaña audiovisual, pero también en formato presencial, en formato de exposición fotográfica y a través de una actividad presencial, una campaña de sensibilización y de difusión de equidad de género desde una perspectiva intercultural en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es el 25 de noviembre. ¿Por qué surgió la propuesta, la iniciativa? Trabajando y conversando con distintas mujeres, distintas colectivas, desde que se desencadenó la pandemia de la COVID-19, informes, ¿no? Y presentan y revelan, ¿no?, que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, las personas que se identifican como mujeres y niñas en diferentes ámbitos, en la educación, en la salud, en las relaciones sexoafectivas, en lo laboral, en lo familiar, en el hogar. Y además, si tenemos en cuenta la intersección entre género y diversidad cultural, el porcentaje de violencias, de las distintas violencias, es muy elevado. Dentro de este contexto, es necesario, creemos, promover conciencia, sensibilizar, difundir, ¿no?, respecto a la ligazón entre las distintas luchas feministas y cómo las mujeres, que somos de orígenes culturalmente diversos, podemos a veces recibir y sufrir una doble discriminación, tanto de género como de origen. Y creemos que es necesario visibilizar y poner en agenda pública y política estas realidades para tomar conciencia y para generar estrategias de resistencia y de transformación colectiva. Es así que con esta finalidad, ¿no?, realizaremos esta campaña en la cual consiste en realizar, realizamos una serie de entrevistas, ¿no?, a colectivas, a grupos y a mujeres que de alguna u otra manera, a través de sus proyectos y sus emprendimientos, y los emprendimientos que llevan a cabo, trabajan y luchan día a día por la eliminación de las violencias, ¿no?, que nosotras las mujeres tenemos que aguantar y resistir y cambiar y de alguna manera acabar en el día a día.
Vero Morante, una de las creadoras de esta campaña, de esta expo, de esta muestra que se va a realizar el jueves 24 de noviembre, allí en el Centre Cívic de la Teixonera, ahí en el Horta Guinardó, exactamente a Arenins 75, este jueves 24 a las 6 de la tarde.
Y para terminar, ¿querés que te dé algunos números que tenemos?
Tírame algunos números.
A ver. En el 2020, ya lo dijimos el año pasado, hubo 45 mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas en España. Y 3 menores víctimas causantes de esta situación. 43 mujeres fueron en el 2021 y 7 menores. Este es el último número que tenemos. Y en lo que va del 2022, son 34 mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas. Es decir, 34 asesinos de mujeres. Y una víctima menor. Pero ¿qué es lo más importante? Que a partir de ahora tenemos un dato provisional que se empieza a contabilizar oficialmente a partir del 2022 los feminicidios que se dan por fuera de la pareja.
Que antes no está contemplado en la ley, a diferencia de nosotras que contamos de la ley argentina, que puede estar vinculado a la pareja
o no
necesariamente. Y la figura de feminicidio es una figura dentro del Código Penal que, bueno, le da como un refuerzo a esa penalidad que tiene la del homicidio, ¿no?
Exactamente. Pero a partir de ahora, el Ministerio de Igualdad, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, empieza a contabilizar con estadísticas oficiales aquellos feminicidios que son fuera de la pareja. En lo que va del año 2022, van 19 feminicidios fuera de la pareja, sumada a estas 34. Entonces nos van a cambiar un poco los números a partir de este año, porque se va a empezar a contabilizar diferente. Dato provisional, hay que decirlo, no es el dato definitivo, por supuesto, se están empezando a contabilizar recién y vamos a tener datos oficiales el año que viene.
Bueno, nos encontramos este viernes en las calles, donde estemos, en los lugares en donde nos encontremos, juntas. Siempre marchando. En el caso de Barcelona, la convocatoria es a las 6:30 de la tarde, este viernes 25.
Paseo de Gracia con Diagonal.
Ay, en la zona de los cruces de las manifestaciones, ahí estaremos para que, obviamente, erradiquemos todas formas de violencia contra nosotras y para que tengamos un mundo más justo, que es un poco todo lo que deseamos en esta vida. Les agradecemos por acompañarnos otro programa más aquí en el Prat 91.6 todos los martes. De 3 a 4 de la tarde en el Prat Radio. Gracias, Pico, y a todo el equipo del Prat. Camila Ferrelli Kaplan.
Florencia Coll, muchísimas gracias.
Nos encuentran en todas las plataformas aparte de audio. Si se quedaron con ganas de escucharlo completo o de descargarlo, ahí estaremos. Un saludo muy grande.
Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coll y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.